Un aspecto esencial del proceso de la traducción es también la psicolingüística.
Precisamente esta aconseja un cierto grado de libertad para conseguir formar al verdadero traductor, y no aludo con este término al posgraduado que ha conseguido un diploma, sino al traductor que ejercite dignamente su profesión. La psicolingüística también apunta a la conveniencia de conseguir unas rutinas elaboradas que rinden muchos beneficios y ahorran tiempo y esfuerzo al traductor. Estas rutinas son comportamientos que van adquiriendo, por ejemplo, a concentrarse en lo que consideran problemático y resolverlo en cada caso diferente. Pero no bajo un fuerte control por parte del profesor, lo que puede ir en detrimento del traductor, sino que habrá de tener un carácter más natural.
¿Cómo crees que debe ser el periodo de aprendizaje?
Esencialmente como una oportunidad única de adquirir los alumnos sus propios procedimientos y rutinas de comportamiento auténticos, desde luego con la ayuda del profesor. Es en este periodo de aprendizaje cuando tiene el alumno que elaborar sus propias respuestas que habrá de utilizar después en el desempeño de la profesión. Los conceptos más esenciales que debe desarrollar el alumno durante el periodo de aprendizaje son los asociados con la experiencia, la exploración, la investigación, el descubrimiento propios, no simplemente los condicionamientos normativos. Tienen que acostumbrarse a ejercer de manera eficiente su profesión de traductores como especialistas bilingües y biculturales, bajo unas circunstancias naturales y dentro de la sociedad que tiene sus propias exigencias.
¿Tú crees, María Antonia, que pueden conseguirse estos objetivos en nuestra enseñanza a distancia?
Precisamente es una de las ventajas que podemos aprovechar en nuestro método a distancia. El alumno realiza las tareas que se le encomiendan en su entorno natural, quizás el mismo en que va a ejercer su profesión en el futuro, pues como son profesores, muchos de ellos aprovecharán su tiempo libre traduciendo. Por eso decíamos que estamos seguros de que pueden enseñarse las técnicas de traducción a distancia siempre que tengamos como principal objetivo que nuestros alumnos adquieran responsabilidad y una fuerte motivación.
¿Y cómo se corrigen los errores en el método a distancia?
Procurando que sirvan principalmente para la reflexión y enseñen a adoptar unos comportamientos en el futuro. A veces se insiste demasiado en evitar los errores, pero el error puede ser positivo. Según Gideon Turi, la experiencia es un método desarrollado a base de tentativas y errores. Y si no se deja lugar para los errores, las tentativas son bastante sospechosas. La preparación adecuada para una situación de la vida real exige someter a los alumnos a la necesidad de dar una respuesta, aunque ésta sea intuitiva. En nuestro método de enseñanza tratamos de crear una mayor variedad de actitudes, procurando no destruir la personalidad de cada uno de nuestros alumnos. Tenemos la suerte de trabajar con un coeficiente muy alto de inteligencia en los aspirantes que seleccionamos, debido a que las preinscripciones son muy numerosas y elegimos a los que pueden sacar mayor provecho de nuestras enseñanzas. Ya que he citado a Gideon Turi, este gran teórico de la didáctica de la traducción, dice que el periodo de aprendizaje es el tiempo de introducir al alumno en el
give and take,
utilizando un modismo castizo, el toma y daca, de la traducción, es decir, enseñándoles que han de enfrentarse constantemente a unos problemas y su misión es moverse libre y espontáneamente entre ellos, tratando de obtener siempre algo a base de tentativas. De acuerdo con esta máxima, el propio alumno tiene que meditar y decidir lo que puede ganar con cada elección y lo que tendrá que sacrificar al elegir el término que considere más apropiado. La solución llega durante ese proceso de negociación interior que es similar a la que realiza el traductor profesional. Nosotros realizamos un ejercicio llamado análisis componencial en el que se señalan los semas que tiene un lexema determinado dentro de los diferentes contextos, para elegir el término apropiado en cada caso. Con este ejercicio se pone al descubierto el análisis que realiza inconscientemente el traductor siempre que se encuentra frente a un término complejo, normalmente polisémico, y hay que traducirlo de forma diferente en cada caso, dentro de su propia cultura, de la forma más razonable y natural. Y esto también lo llevamos a nuestras enseñanzas como parte de esas rutinas bien orientadas que tiene que adquirir.
María Antonia, ¿tienes algún otro concepto interesante que añadir?
Sí, que en la traducción siempre hay varios caminos a seguir. Nunca puede afirmarse que uno de ellos sea exclusivo o el único legítimo. De ahí que el método descriptivo sea tan recomendable. Analizar traducciones sin perseguir un propósito evaluativo. No para decir si son buenas o malas, sino fijándose en las relaciones entre ciertos elementos de los dos textos. A esto puede seguir una explicación sobre las regularidades observadas que en sí suponen unas reglas teóricas para la traducción. Este ejercicio puede ampliarse con un intento por parte del alumno de verbalizar su propia versión, especialmente en textos literarios, periodísticos, etc., explicando por qué considera necesario introducir esas variaciones y defendiendo sus criterios frente a los demás. Esto lo hacemos en los seminarios que realizamos con todos los alumnos que pueden asistir, donde el profesor se limita a un papel de orientador y son ellos mismos quienes deciden las soluciones adecuadas en cada caso, con ese enriquecimiento que supone aunar las aportaciones de todos a la elaboración final de la versión que más se ajuste al original.